La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Si yo le preguntara a usted, ¿qué es lo que más le impresiona de ese evento? ¿Qué me diría? ¿El poder de Jesús? ¿Ver a un ciego ver por primera vez en su vida? Muy impresionante todas esas cosas. Pero cuando miramos este pasaje de la Biblia, que usted lo puede leer en Juan capítulo 9, yo no me voy a enfocar en el milagro que hizo Jesús. Me quisiera enfocar hoy en lo que hizo el ciego, que inmediatamente se fue a contar lo que le había sucedido. Y la pregunta que yo le tengo a ustedes para comenzar hoy es, ¿cuántos de ustedes han oído el Evangelio? ¿Todos? Ahora, ¿cuántas veces lo han oído? Hay una expresión hondureña que deja saber que muchas veces. Sin cuenta, exacto. Sin contar, tantas veces que no se pueden contar. Ahora, entonces quiere decir que ustedes han oído el Evangelio tantas veces, conocen el Evangelio. Ahora les voy a pedir que hagan un ejercicio. Voltee la hoja que yo le di a la parte blanca. Ahora escriba allí lo que es el Evangelio. Ah, ahora los veo pensativos. Pues si usted lo ha oído tantas veces y ya lo conoce, me dijo, escríbalo. Era solo una pregunta retórica, no se preocupe. No lo tiene que escribir, pero si usted quiere hacer ese ejercicio luego, lo puede hacer. Pero por ahora preste atención. ¿Verdad? ¿Qué es evangelismo? Vamos a hablar de evangelismo. Le voy a dar una definición del doctor Donald Whitney, quien ha escrito un libro acerca de las disciplinas espirituales que se usa alrededor del mundo en muchos seminarios y muchos lugares, que habla de las diferentes disciplinas, y él dice lo siguiente acerca del evangelismo. Evangelismo es presentar a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo a pecadores para que mediante este puedan poner su confianza en Dios a través de Él, Él siendo Jesús, y recibirlo a Él, Jesús, como Salvador, y servirle a Él como Rey, Jesús, en el compañerismo de la iglesia. Vuelvo a repetirlo. Evangelismo es presentar a Jesús, a Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, a los pecadores, para que pongan su confianza en Dios a través de Jesús y le reciban como Salvador y le sirvan como Rey en el compañerismo de la iglesia. 8 cosas que podríamos sacar de ahí a hacer varios sermones. No vamos a hacer eso. En cortas palabras, el evangelismo es presentar, proclamar el evangelio con la intención de convencer. Presentar el evangelio con la intención de convencer. Ahora, si eso es cierto, entonces, ¿necesita usted estar entrenado para practicar el evangelismo? ¿Necesita usted entrenarse para presentar las buenas nuevas de Jesús? Es la verdad que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, podemos ser negligentes en la práctica del evangelismo. Eso es cierto. Y ponemos miles de excusas de que no estamos preparados, de que no estamos equipados, o que esto y lo otro. Pero, ¿cuánto entrenamiento recibió ese hombre ciego? ¿Y qué hizo? Habló de su experiencia con Jesús. ¿Con quién? Con fariseos. Los grandes en la ley de Dios, los conocedores, los maestros. Y no hizo ningún argumento sofisticado. Le preguntaban, ¿y quién es él? No sé, pero me sanó. ¿Cómo que no sabes? Era un profeta. O sea, whatever, lo que sea. Pero ¿cómo así? No le dije ya que me sanó, me puso lodo en los ojos y me sanó. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Compartiendo su experiencia de fe, su sanidad, su conversión, su fe en Cristo. ¡Wow! Sin entrenamiento ninguno. Ya le dije que no hay excusa entonces, ¿verdad? Cuando usted tiene una experiencia genuina, donde usted logra conocer la misericordia y la gracia de Dios sobre usted, usted puede testificar, evangelizar, usted puede proclamar, predicar lo que usted le quiera llamar fielmente al mundo que no ha conocido a Cristo. Entonces, lo único que usted necesita para poder practicar el evangelismo es haber tenido una experiencia de conversión en Cristo Jesús, en el poder de su Espíritu. Amén. Eso es lo único que necesita. Entonces usted puede contar su historia. Usted puede contar su historia. Antes, perdido. ¿Cómo estaba perdido? Hoy, ¿qué hizo Cristo por mi vida para sacarme de la oscuridad y traerme a la luz? Y número tres, ¿cómo Cristo está trabajando en mi vida hacia el futuro y a dónde voy? Tres cosas sencillas que usted puede practicar y contarle a los demás y ser disciplinado en esto de evangelismo. Ahora, en Colosenses capítulo 4, en los versos 5 y 6, una palabra cortita antes de que vayamos a varios puntos que le quiero dar. Dice el apóstol Pablo, Colosenses 4, en los versos 5 al 6. Andad sabiamente para con los de afuera. Algunos de nosotros andamos sabiamente con los de adentro y los de afuera ni nos importan. Aprovechando bien el tiempo en Facebook, Instagram y en Snapchat. Que vuestra conversación sea siempre con gracia. Sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Miren qué interesante. El apóstol Pablo dice, ¿sabe? Aproveche las oportunidades que usted tiene de conversación con la gente. Sazone la conversación. Échele amor, échele gracia, misericordia, para que la gente pueda conocer, para que la gente sea atraída hacia Jesús. Mire, ande sabiamente, cuide su testimonio. ¿Dónde se mete? ¿Con quién se mete? ¿Y en qué asunto se mete y qué hace con su vida? Porque la gente lo está observando. Aproveche bien el tiempo. Dicen los cristianos, a mí no me importa lo que diga la gente, lo que me importa es Cristo. Y Cristo está diciendo, y a mí me importa todo lo que la gente está diciendo de ti. Porque tienen razón. That hurts. Eso duele. Tengamos cuidado. Que nuestras conversaciones con gracia, sazonadas con sal, como con sal. Ustedes saben, es necesario que nosotros tomemos en cuenta lo que hacemos y lo que decimos a todo el mundo, en especial a los de afuera. Pero entonces estamos hablando de conversar con los demás, llevar el evangelio y evangelizar. Le voy a dar varios puntos. Número uno, el evangelio es un mandato. Es un mandato, no es una sugerencia, es una comisión. Es algo que Dios nos ha dado para que hagamos y lo tenemos que hacer. Qué interesante es que Dios espera que nosotros evangelicemos. Es una expectativa de Dios en nosotros. Dios espera que usted lo haga, ¿verdad? Cuando usted le da una instrucción a sus hijos, ¿usted qué hace? Usted espera que ellos lo hagan. Entonces Dios espera que nosotros hagamos lo mismo. Los cuatro evangelios concluyen con el mandato de evangelizar. Ustedes ya conocen esto y lo seguimos repitiendo porque Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Por tanto, ¿qué? Id y haced discípulos de todas las naciones. ¿Qué más? Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enseñándoles que ¿qué? Que guarden todas las cosas que yo os he, ¿qué? Dígalo otra vez. Mandado. No es que vaya y haga los mandados, es que cumpla con los mandatos de Dios. Todo lo que le he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Marcos 16, en el verso 15. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuántas criaturas le ha hablado usted de Cristo? Lucas capítulo 24, en el verso 47. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados, ¿a dónde? A todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Juan capítulo 20, en el verso 21. Así como el Padre me ha mandado a mí, yo también os envío a vosotros. Yo también os envío. Yo los envío. Jesús tiene autoridad. En Hechos capítulo 1, en el verso 8. Y recibiréis poder. Cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. ¡Qué bueno! ¿Y qué? ¿Para qué ese poder? Y me seréis testigos, testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y en todos los confines de la tierra. ¿Vieron eso? El poder de Dios es para ser testigos, para evangelizar. ¡Qué bueno! Es un mandato. ¡Qué bueno! Ahora, le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han conocido a algún apóstol personalmente? Tal vez usted haya ido a alguna iglesia o a algún otro lugar donde está el apóstol fulano, el apóstol doctor, reverendo, pastor fulano, el apóstol, aquel apóstol. I'm sorry, baby. Yo no me atrevería jamás ponerme ese puesto en mi título de apóstol. Hay algunos que piensan que porque plantaron una iglesia y luego plantaron otra, ya son apóstoles. Porque son pastores sobre varias iglesias, son apóstoles. Porque la iglesia está llena siempre, son apóstoles. Da miedo eso, Dios mío. Si solo cuando la gente me dice reverendo o pastor, que es el título oficial que tengo, hasta yo todavía digo, no, tranquilo, tranquilo. Me puede llamar David y no me molesta. Soy un simple siervo de Dios, no necesito el título. En el seminario, todos los profesores y todo el mundo siempre me están diciendo, David, continúa estudiando, haz el doctorado. Y yo, ¿para qué lo quiero? Si ya tengo las iniciales, DR. La agarraron. El punto de todo esto es, usted no ha conocido ningún apóstol, pero a ellos se les dio la comisión de ir a todas las naciones. ¿Llegaron? Ellos no llegaron ni a la mitad del mundo, por favor. Pero ¿cómo llegó el evangelio a nosotros? A través de personas quienes sean. Esto significa que la comisión, el mandato y las cinco veces que le mencioné allí, que dice que vayan al mundo, no era para esos doce, era para todos, para todo el que creyera. Porque así no hubiese sido, solamente hubiesen sido salvos los de aquella área donde los apóstoles llegaron. Y esto es, mire, usted no necesita tampoco tener el don de evangelista. Men, que hay muchos por ahí que no, es que el evangelista, qué bueno. Mire Efesios capítulo 4, comenzando en el verso 11 y el 12, lo que dice la palabra de Dios. ¿Usted sabe lo que es un evangelista? Pues para nosotros, pues muchas veces hablamos de evangelista en términos de aquel que va predicando en varios lugares, ¿verdad? Que va de iglesia en iglesia, de país en país, predicando el evangelio y las masas se convierten y muchos vienen a los pies de Cristo y eso está muy lindo. Y tal vez esa persona, Dios lo ha bendecido de tal manera para hacer esa labor como evangelista, gloria a Dios. Pero miren el fin de los llamados de Dios. En cuanto a todo esto, Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? A fin de capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? No son los que juegan a las 12 ahorita. Esos no son ni aunque se pongan de rodillas los tontos. Eso es una ofensa a la bandera y al himno de esta nación. By the way, sepa una cosa, la protesta en este país, tenemos derecho a protestar. Pero yo me ofendo cuando alguien protesta la bandera de este país. Yo me ofendo cuando protestan el himno de este país. Si usted quiere protestar a una persona, sea el presidente, a un senador o a quien sea, o alguna causa, sepa delante de quién y a quién usted está protestando. Ese himno se respeta, esa bandera se respeta. Y a mí me da hasta ganas de llorar cuando veo eso. Porque yo le di 10 años a este país en servicio, en dos conflictos, para que ellos tuvieran la libertad de hacer lo que le dé la gana y digan lo que le dé la gana. Y aunque se ganen 150 millones, no tienen el derecho a faltarle el respeto a la bandera y a la constitución y al himno, por el cual sencillas personas como nosotros servimos. Eso fue una chancadita. La ñapa, una ñapa. Tengamos cuidado. Anyway, hablemos de evangelismo. Después de mirar que esta comisión es para todos, todos nosotros, capacitación de los santos, todos estos puestos que menciona son para capacitarnos a todos, incluyéndome a mí, para hacer la obra del ministerio, para llevar a cabo la obra del evangelio, de llevarlo a las personas que no conocen a Cristo. Quiere decir que es una responsabilidad de todo aquel que proclama y dice ser cristiano. Hemos sido llamados a proclamar que las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, el admirable. ¿Quién es ese? Jesús. Dice que nosotros somos nación santa, ¿verdad? Pueblo escogido, sacerdocio, todo eso. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de él habernos escogido? Para proclamar las virtudes de Cristo. Primera de Pedro capítulo 2 en el verso 9. Mire, hay un dicho en inglés que no sé cómo caería en español, pero vamos a tratar, que dice lo siguiente: puedes llevar el caballo al río, pero no lo puedes hacer tomar agua. You can lead a horse to water, but you can't force him to drink it. Usted puede llevar el caballo al río, pero usted no lo puede obligar a tomar agua, ¿verdad que no? Entonces, estaba leyendo acerca de un vendedor que tenía un negocio tremendo, iba a hacer la venta de su vida. Y desafortunadamente cometió un error y el cliente no hizo el contrato, no agarró la venta y se fue muy triste, lamentándose, llorando hasta su supervisor y le dijo: ay, viera la que me ha pasado, perdí la venta de mi vida. Y ahí es donde verdaderamente puedo ver el dicho de que puedes llevar el caballo al agua, al río, pero no lo puedes obligar a tomar agua. ¿Y sabe qué le dijo el jefe? Fallaste porque no conoces tu trabajo. Tu trabajo no es hacer al caballo tomar agua. Tu trabajo es hacer al caballo sediento. ¡Wow! ¿Sabe? Tu trabajo no es obligar a la gente que acepte a Cristo. No importa lo apurado que estés, usted no puede obligar a la gente a aceptar a Cristo. Mire, pero si lo único que necesita es repetir una oración conmigo, no se preocupe. Rápido, mire, repita lo que yo le voy a decir, rapidito, antes que nos vayamos. Mire, lo único que tiene que hacer es decir esto. Lo único que usted tiene que hacer, lo único que tiene que hacer, lo único que tiene que hacer, lo único que tiene que hacer es una mentira. Eso no es. No sé, no nos podemos engañar. Lo único que tiene que hacer es pasar adelante cuando el pastor llame. Se me había olvidado el botón que tengo hace como 20 años. Emilio me acordó que él lo usa también. No podemos hacer eso. No simplemente decir y repetir algo que alguien dijo, pasar aquí adelante y derramar una lágrima, o decir sencillamente levantar la mano, no, ponerte de pie. Eso no salva a nadie. Lo que salva es cuando usted es convencido por el poder del Espíritu en su vida de que necesita la gracia de Dios, que sin ella usted muere y que no puede vivir sin Dios y punto. Porque sabe que Él es santo, usted es pecador y está condenado y necesita salvación. Cuando usted llega a esa convicción en su corazón, cuando usted no se puede aguantar y dice: tengo que seguir a Jesús, entonces usted puede repetir la oracioncita si quiere, o hacerla por su cuenta. O sea, es un cambio interno que usted no puede hacer. Usted no puede obligar al caballo a tomar agua. No le estoy diciendo caballo al que no tiene a Cristo. Pero usted no puede obligar a la persona a aceptar a Cristo. Mire, Apocalipsis capítulo 22 en el verso 17 dice: y el que tiene sed, venga, y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. El que tiene sed, el que quiera, pero usted no lo puede hacer tomar porque lo va a ahogar. Y no se trata de eso. Es un mandato, pero usted no tiene el poder para hacerlo. Ahora, entonces, como sabemos que no tenemos el poder, caemos en algo que yo llamo temor. Miedo. Nos da miedo. ¿Pero por qué temer? Vamos a mirar algo aquí. El miedo de compartir, esto es bien constante. Lo vemos en cada uno de nosotros. Como que, ay, ¿cómo me voy a defender? ¿Y si me preguntan? ¿Y si me dicen tal cosa? ¿Y si me rechazan? ¿Y si no me creen? ¿Y si...? No, hombre. Mire, yo voy a hacer una cosa, pastor. Cuando yo me sienta capacitado, yo lo voy a hacer. Y usted jamás se va a sentir capacitado. Eso nunca va a llegar. ¿Vieron al ciego en Juan capítulo 9? ¿Qué tal si él hubiese pensado de esa manera? Cuando esté capacitado, cuando vaya a la escuela dominical, cuando tome las clases que da el pastor, cuando vaya a la célula por lo menos 6 meses, cuando esto. No, todo eso es importante y es bueno para edificar al pueblo de Dios, para edificar a los santos. Pero usted puede evangelizar desde el momento que usted recibe a Cristo. ¿Por qué? Porque lo que usted tiene que contar es su historia. Ahora, ¿qué es lo que piensa la gente? Ay, me van a rechazar. Tenemos miedo a que nos van a rechazar porque no nos gusta el rechazo. Nos sentimos fracasados cuando nos rechazan, ¿verdad? Cuando alguien nos rechaza, sentimos que estamos fracasados. No me van a hablar más. Voy a perder la amistad. Desde que soy cristiano ya no me quieren hablar. ¿Y entonces? Ellos se pierden la oportunidad. Mire, hay gente que le va a dejar de hablar. Hay familiares que le van a dejar de hablar. ¿Y qué va a hacer usted? Mire, prefiera usted tener amistad con Cristo que con los demás. ¿Amén? La idea que es, usted quiere comunicar ese evangelio para que ellos puedan conocer a Cristo. No para que lo conozcan a usted. No es para eso. Es para que conozcan a Cristo. Entonces no se sienta fracasado cuando usted es rechazado. Ah, es que yo no sé suficiente. Me da nervios, me pongo neurótico. Porque si me preguntan algo y no sé la contestación, ¿qué hago? ¿Usted sabe cuánta gente me hace preguntas a mí y yo tengo que decirle, yo me las sé todas menos esa? Qué pena. A mí me da miedo decirle a alguien que no sé la contestación, pues si no la sé. ¿Qué quiere que haga? ¿Que me invente algo? El problema es que a veces los cristianos nos ponemos a inventar. Nos creemos Einstein. No invente, no invente. Diga la verdad. No se preocupe, no tenga miedo de que usted no, o sea, que no sepa suficiente, porque ese miedo lo que causa es miedo al fracaso. Otra vez, es que yo no los conozco. Me voy a ver ridículo hablando con gente extraña. Y hace más ridículo cuando no comparte el evangelio delante de Dios. Amén. ¿Amén? Sí, diga amén porque es la verdad. No hagamos el ridículo delante de Dios. No tenga miedo. Eso es miedo a fracasar. Y vuelvo otra vez. Voy a fracasar. A lo último. ¿Por qué? Mire, el problema es que nosotros hemos creído una mentira que Satanás ha infundido desde el principio. Y se nos olvida que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4, subráyelo, búsquelo, márquelo en su Biblia. Primera de Juan 4:4, y sea convencido, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, y punto. El diablo no puede cambiar eso, excepto lo puede hacer usted pensar que no es cierto. La mayoría de las personas evaden las cosas en las que saben que pueden fracasar. Por ejemplo, cuando jugábamos futbolito aquí en la iglesia, ¿verdad? Los varones atrás en el patio, antes jugábamos bastante. Cuando no estaba este edificio era para fútbol. Y siempre estaban jugando, pastor, pastor, venga, vea, pastor, pastor. Y yo solo iba, no, tranquilo, jueguen ustedes. Yo me hacía el tonto. ¿Sabe por qué? Porque yo sabía que iba a ser el ridículo. Entonces, como yo sé que voy a fracasar o pienso que soy un fracaso en el fútbol, Usted hace lo mismo. Cuando usted sabe que lo invitan a hacer algo o alguna actividad en la que usted dice, ay, eso yo no sé, ahí me va a ir mal. No, no, háganle ustedes, tranquilo, no se preocupe. Yo miro desde aquí. Porque actividades en las cuales nosotros pensamos o sentimos que vamos a fracasar, no las queremos hacer. Por eso es que no hacemos evangelismo. Porque pensamos que somos unos fracasados y no vamos a hacer bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¡Cambie entonces! No se quede así. ¡No se quede cobarde! ¿Amén? Seamos valientes. Cambiemos eso. No vamos a fracasar. Y yo le voy a decir por qué. Mire, ¿cuántos quieren ver la iglesia llena? ¿A usted no le da pena ver banca vacía aquí? ¿No te sientes solo? Digo, está tu esposa, gloria a Dios, Luisito, tan lindos que se ven. Pero ¿no se siente solo esa banca así, solo, como triste? Miren para atrás, miren para atrás, miren para atrás. Miren esa banca sola allí. No, 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 está sola esa banca, mire, no puede ser. ¿Usted se siente triste? Ahora, la pregunta es, ¿no le gustaría ver a usted la iglesia llena de gente alabando a Cristo? ¿No le gustaría ver a usted cada servicio los domingos llenos? ¿No le gustaría ir a la célula y ver que ya no caben en esa casa? ¿No le gustaría ver todo eso? Eso quiere decir que hay que irlos a buscar, porque no van a venir por su cuenta. Si usted no los busca, no lo van a buscar a usted. Nah, ¿para qué? Alguien tiene que llevar las buenas nuevas allá afuera para poderlos ver aquí adentro. Y cada vez que compartimos, quisiéramos que cada persona que le compartimos reciba a Cristo, ¿verdad? Nosotros compartimos el Evangelio y las pocas veces que lo hacemos quisiéramos que la persona dijera que sí siempre. Gloria a Dios, ese es mi deseo también. Pero no sucede. Y me siento fracasado porque no acepto a Cristo. ¿Sabe una cosa? Yo oro y le pido al Señor que me ayude y me fortalezca porque yo veo otras iglesias que todos los domingos se predica y el altar lleno de gente aceptando a Cristo y todos los domingos gente recibiendo a Cristo. Y aquí, ¡wow! De vez en cuando. ¿Y sabe qué? Yo a veces me siento fracasado y le oro al Señor y le digo, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no vienen almas a Cristo? Si yo sé que dentro del grupo hay personas que necesitan a Jesús, ¿por qué no responden? Y siempre me tengo que volver a acordar de que Dios me dice, tú no eres el que los convierte, papito, soy yo. Déjame eso a mí, tú solo predica. Solo predica, sigue predicando, predica la verdad y olvídate que yo soy el que lo hago, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el éxito? ¿En que se conviertan las personas? ¿O el éxito del evangelismo es que usted comparta y punto? Si se convierten o no, eso es con Dios, ¿verdad? ¿Usted sabe que Jesús también, la mayoría de la gente que Jesús le habló no le siguieron? ¿Se acuerda del joven rico? Que Jesús le dijo y él contestó y dijo, yo me sé los mandamientos y yo los cumplo. Y Jesús le dijo, ok, deja todo lo que tienes y sígueme. Ah. Y se fue triste. ¿Usted sabe cuánta gente triste hay en este mundo y no se dan cuenta de su tristeza? Que su tristeza es porque no tienen al Salvador en su vida. Mire, William Carey, el padre de las misiones, cuando fue a Burma, cuando fue a llevar el Evangelio, salió de Gran Bretaña y se fue a Burma, tradujo la Biblia a un montón de lenguajes, predicó el Evangelio y predicó y predicó y predicó. Y en los primeros 7 años predicó. ¿Y usted sabe cuántas personas vinieron a Cristo en esos primeros 7 años? ¡Wow! Uno. ¿Usted sabe lo que es estar 7 años predicando el Evangelio y solo ver a un convertido? No, Cristo, llévame. Eso es de este pensamiento suicida para cualquiera. Pero no, ¿saben qué hizo él? Se convirtió uno, lo discipuló y siguió. Perdió un hijo en el campo misionero que murió y siguió. La esposa se volvió cucú, cucú, cucú. Y él siguió predicando. Y a través de ese discípulo y varios otros, se regó el Evangelio y muchos misioneros se comprometieron después porque lo vieron a él hacer el trabajo. Entonces, ahí yo me comento, mire, el éxito verdadero del Evangelio es compartir. No es la contestación de la persona. Es como, ¿cuántos de ustedes han mandado a buscar algo por correo? Un paquete, han comprado algo en Amazon o en Internet, o sea. Y llega el hombre de UPS, ¿verdad? Y el hombre llega con el paquete y usted firma, ¿verdad? Y usted se queda con el paquete. Y el tipo de UPS se le mete a su casa. Ábrelo, 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 ábrelo. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. Yo no lo he visto, yo no lo he visto, te lo prometo, pero ábrelo, ábrelo, yo lo quiero ver, yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver. Sí, pero es que no lo voy a abrir porque no. ¡Ábrelo! Yo lo quiero ver. No. Usted le mete una patada. El hombre de UPS solo viene, le entrega, usted firma, allá usted con su paquete. Si no le gusta, lo devuelve. Si le gusta, se queda con él. Nosotros somos así. Nosotros solo llevamos el mensaje. Si la persona lo quiere recibir o no. Yo cumplí. ¿Usted cree que el chofer de UPS se va triste a su casa diciendo, ay, no sé qué habrá pasado con el paquete? ¿Será que le gustó o lo devolvió? Cumplió con su misión. ¿Y si se gana un premio por ser el mejor delivery driver? Se lo gana porque cumplió la labor de llevarlo. Punto, nada más. Amén. Cumpla usted con la suya, que usted también, ese es el éxito. Ay, sigamos porque si no, no termino. El evangelio está lleno de poder. El evangelio es poder, precisamente. El Espíritu Santo nos llena de poder para ser testigos, lo sintamos o no. Mire, aunque usted diga, es que yo no lo siento, el poder está en usted. Ah, es que yo me siento, el poder está en usted. El Espíritu Santo está en su vida, usted tiene todo el poder en su vida. Recuerde Hechos 1:8 decía, y recibiréis poder. ¿Cuándo qué? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo ha venido sobre usted? Un momento. ¿Quién le dijo a usted que el Espíritu Santo vino sobre usted? Ah, pues sí, no se asuste. Lo que pasa es que hay muchas iglesias donde predican que tiene que venir al altar, que alguien le ponga la mano en la cabeza y le hable en lenguas y le diga un montón de cosas. ¡Pum! Recibe el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo está en usted si usted tiene a Cristo. Póngase a vivir la vida cristiana. No espere que venga alguien y lo tire al suelo. Porque usted se levanta y sigue viviendo igual. Oh. No puede ser. Usted puede vivir sin que nadie lo tire al suelo. Amén. Recuerde eso. Una cosa es experimentar la llenura del Espíritu, pero tener el Espíritu usted ya lo tiene. Y lo tiene completo, no por pedacitos. ¿Ok? Tenga eso. Eso lo voy a predicar otro día. Eso es chancada también. Miren, Dios va a usar el poder que Él ha puesto en usted. Y Dios va a usarlo ¿a quién? A usted. Su personalidad, sus características. Su carácter, todo lo que es usted, lo va a usar y Él le va a dar el poder. Pero usted tiene que confiar en Él. Usted se tiene que convertir en olor fragante. ¿Amén? Mire, 2 Corintios 2.15, mire lo que dice aquí, qué lindo. 2 Corintios 2.15. Porque fragante aroma de Cristo, somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. O sea que en este mundo usted debe oler a Cristo. Amén. El olor de Cristo delante de la gente. O sea, usted debe ser un aroma fragante de Cristo. ¿A cuándo a ustedes les gusta echarse loción o perfume eso, ¿no? ¿Por qué? Porque a usted le gusta oler bien, ¿verdad? A mí me encanta. Yo tengo varios y son mis favoritos y yo siempre estoy echándome, pero mi esposa es alérgica. Uno se pone un poquito, pero así es. Y uno se va calladito. Y a los 2 minutos llega ella. Te echaste loción. Tengo un dolor de cabeza. ¿Para qué te echaste eso si sabes que me pone mal? Ahora no puedo ni respirar. Yo. Oh. Entonces hoy, por ejemplo, ella estaba trabajando esta mañana antes de venir. A veces yo tengo que aprovechar cuando ella se mete al baño. Yo voy. Y me voy corriendo y me monto en el carro y me largo antes que ella me llame, tengo dolor de cabeza. Pero me gusta oler bien. Pero mi esposa, como no le gusta eso, ella se lleva el olor fragante natural de mi presencia. ¿Qué problema? Cuando usted se presenta en un lugar, ¿a qué huele? Oh. ¿Huele a Cristo? ¿Huele a cristiano o a cristino? Cuando usted se presenta en un lugar, ¿puede la gente percibir? ¡Ah, qué rico! Wow. Bueno, de eso. Entonces estamos hablando de que el Espíritu Santo le va a poder a usted para que usted viva de manera que la gente pueda convencerse y sea atraído. Cuando usted pasa por algún lugar, ¿alguno de ustedes conoce algún restaurante que a usted le gusta porque usted lo huele en el parking ya usted está? ¿Conoce alguno? ¿Tantos restaurantes en este pueblo, no hay uno que huela bien? No puede ser, ¿verdad? ¿No le ha pasado a usted que a veces usted va por algún lugar y dice, ay no, qué rico, qué es eso, ay yo quiero? Y enseguida le da hambre, ¿verdad? Así deberíamos ser nosotros, que cuando la gente haga, wow, llegó Carlos, qué rico huele, huele a Cristo. Llegó Luis, huele al Señor. Llegó Wendy, wow, Wendy, huele a Cristo aquí, ¿verdad? ¿Sí? Que la gente, bueno, el Evangelio es poder de Dios, ¿ok? Es poder de Dios. Romanos 1:16 dice, y no me avergonzaré, porque el Evangelio es que poder de Dios para salvación, para todos aquellos que creen. Es poder de salvación, poder de Dios para todo el que cree. Es poder. Ahora, si el Evangelio es poderoso, también en Efesios capítulo 2, en el verso 8 y 9, nos deja saber a nosotros que la fe también proviene de Dios, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios le da a usted el Evangelio en poder y le da poder para creer y tener fe. Y encima de eso, en Romanos capítulo 10, en el verso 17, dice que la fe viene por él. Oír, y el oír por la palabra de Cristo. Hay poder en la palabra. Y si usted está en la palabra, el poder está en ti. Usted puede hablar de Cristo. Y el Evangelio tiene poder para convencer. No depende de tu habilidad, de tu retórica o de tu elocuencia o de tu poder de persuasión. Depende del poder de Dios en tu conversación. Eso es todo. Mire, otra historia bien linda. El señor Gaylord Kambarami, el secretario general de la Sociedad Bíblica en Zimbabue, en el África, dice que en una ocasión él le regaló un Nuevo Testamento a un hombre bien pedante, un hombre malo, un hombre molestoso, y le dio el Nuevo Testamento y le dijo, tenga, le quiero hacer este regalo. Y le dijo, ay, gracias. Lo abrió y le dijo, perfecto, papel para enrolar mis cigarros. Gracias, ya tengo para el resto de mi vida. Y él le dijo, ¿para eso usted lo va a usar? Claro, mire, este papel es perfecto para enrollar mis cigarros. Le dijo, bueno, está bien, pero hágame un favor. Antes de enrollarlos, léalo. El hombre se fue. Años después, este hombre se convirtió en un evangelista. Y en una ocasión, contando su testimonio, le dijo a la congregación, me fumé Mateo, me fumé Marcos, me fumé Lucas, pero cuando llegué a Juan 3:16, paré de fumar. Y no he vuelto a fumar jamás. El poder de la palabra, lo tuvo que estar leyendo, ¿verdad? No tiene usted que temer. Qué lindo es saber que la palabra tiene ese poder, ¿verdad? Llévela a su corazón. Y por último, esto tiene que ser una disciplina. Usted no puede pensar que el evangelismo, usted se tiene que disciplinar. Eso no va a suceder simplemente así, porque si usted se tiene que disciplinar, usted tiene que poner el esfuerzo. ¿Okay? Si usted no lo hace una disciplina, muy pocas veces usted va a llevar el evangelio a alguien. Necesitamos hacer varias cosas. Pero mire, en Mateo capítulo 5, en el verso 16, este verso lo he repetido varias veces durante las últimas 8 semanas. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así brille vuestra luz. O sea, no está diciendo busquen una luz, ya la tienes, déjala brillar, no la tapes. No la ocultes, ya la tienes. Vuestra luz pertenece a vosotros, ya usted la tiene. Permítale brillar. ¿Para qué? Para que los hombres vean las buenas obras de Dios y le glorifiquen. Amén. Es cuestión de nosotros destapar y dejar que la luz alumbre. Necesitamos tener contacto con individuos, o sea, no cristianos, con los no cristianos. Usted no puede pensar que usted va a compartir el evangelio si no está alrededor de gente no cristiana. Muchos de nosotros tenemos ese problema. Estamos rodeados en el trabajo de gente no cristiana, pero jamás se nos oye a nosotros hablarle de Cristo. Ay, qué vergüenza, qué pena. ¿Quién dijo? Y nos ponemos como en una burbuja. Soy cristiano, pero nadie se meta. Y ni me quiero salir yo de la burbuja. Mire, yo conozco a algunos de esta iglesia que me han contado que trabajan en refinería y se sientan a almorzar. Y cuando se sientan todos a almorzar, oran. Y algunos oran de esta manera. Wow, tienes 7 perdidos sentados en la mesa. ¿Por qué no te atreves a decirle, muchachos, puedo orar por ustedes? Quiero orar por la comida. ¿Puedo orar por todos? Te va a ver como todo el mundo. Oh, claro, claro. Sí. Todo el mundo suelta el tenedor inmediatamente. Y después de orar por ellos, no solo por la comida, ore por ellos. Ahora no ore tanto que se le enfríe porque se van a enojar. Ore por ellos. Usted verá que la próxima vez que usted se sienta a comer, antes de que usted ore, ora, hermano. ¿Te puede orar? Sí, ore. Y usted comienza y así empiezan las conversaciones. Algunos de ustedes lo llevan más allá y eso es lo que estoy hablando, como me dice Fernán a veces. En el trabajo, en la hora del almuerzo, sacan la Biblia y se ponen a compartirla, como hace el hermano Miguel también, ¿verdad? Compartan. Mire, el que quiera escuchar, que escuche, y el que no, que se vaya a otra mesa. Pero usted comparta. Muchos de nosotros vivimos en esa burbuja. Estamos allí, pero no queremos que nadie se dé cuenta que somos cristianos. Cristianos secretos. No, mire, a Jesús lo acusaron de andar con pecadores. Y a nosotros nos molesta que nos acusen. Porque nosotros vamos, la familia hace una fiesta. Yo no voy a esa fiesta, aunque sean de la familia, porque yo soy Cristo y a Cristo no le gusta eso. A Cristo le encantaba la fiesta de los perdidos. ¿No ve que lo acusaban de comilón y bebelón? Porque andaba en todas, no se perdía una. ¿Pero acaso a Jesús lo acusaban? Come con pecadores, bebe con bebedores, está con los pecadores. Pero nunca nadie pudo decir, pecó. ¿Vieron la diferencia? El problema de nosotros es que nos metemos a esa fiesta y pecamos. Caemos más rápido que los mismos perdidos. ¿Qué cosa tenemos? ¿Qué cosa? Mire, no importa si lo acusan por andar entre pecadores, simplemente no peque. Sea un testimonio, una luz, ¿ok? Buscar oportunidades y prepararnos para compartir el evangelio. Necesitamos nosotros prepararnos y buscar, tener esos contactos con la gente y que podamos tener conversaciones significativas espiritualmente hablando con ellos. Mire, ¿cuántos de ustedes se encuentran frente a personas extrañas y son capaces de hablarle? Mentirosos. Todos ustedes hablan con gente extraña. Uf, qué calor hace en este pueblo. Uy, sí. Y la misma conversación de siempre. Ey, pero no es el calor, es la humedad. No, en mi país no. En mi país hace calor, pero aquí esto es tremendo. No, es que como estamos bajo el nivel del mar y como hay tanto pantano. ¿Cuántos de ustedes han tenido una conversación así con un extraño? Yo le digo, todo el mundo haga que sí, porque es la verdad. De esas tonteras sí somos capaces de hablar. Y está aquí el Espíritu diciendo, háblale de Cristo, háblale de Cristo. I don't think so. Uf, qué miedo. De la verdad que reside en usted, del poder que reside en usted, ¿qué pasó? Somos capaces de hablar cualquier cosa trivial con la gente, pero no hablamos lo que es importante. Y yo tengo que buscar esa oportunidad y prepararme para compartir el Evangelio. Lo mismo que estábamos hablando en Colosenses 4. Una palabra sazonada como con sal, una palabra viva, amén. Y por último, ore, ore que Dios nos cambie a nosotros y nos dé un corazón lleno de compasión. Necesitamos orar. ¿Cuántos de ustedes oran por los perdidos? Amén. Le felicito. ¿Usted tiene algún familiar que está orando para que se convierta? Amén. ¿Usted tiene algún amigo que está orando para que conozca a Cristo? Amén. ¿Usted tiene alguno que usted conoce como usted en el espejo que es cristiano y necesita oración para que sea más compasivo? Ore por usted. A veces oramos tanto por el perdido y no oramos para que Dios nos cambie el corazón a nosotros y nos quebrante. Porque eso es lo primero que necesitamos, estar quebrantados por ellos y saber la necesidad que tienen y orarle al Señor que lo que usted le comparta le sirva de algo. Orar por nuestro propio corazón. John Wesley, uno de los fundadores de la iglesia metodista, contaba la historia de que una ocasión, saliendo de un servicio en la noche, vino un muchacho y lo asaltó y le quitó todo lo que tenía. Le quitó todo lo que tenía y salió corriendo. Pero al salir corriendo, él le pegó un grito, le dijo, ¡detente, joven, detente! Y se detuvo el ladrón y lo miró y le dijo, ven, te quiero dar algo más. Tengo algo más que darte. Oh, sí. Se regresó aquel ladrón. Y cuando se acercó a John, John le dijo, ¿sabes una cosa? Esto que has hecho probablemente te va a dar dolor después. Y vas a estar pensando en el mal que has hecho y en tu pecado. Eso te va a seguir el resto de tu vida. Pero ¿sabes una cosa? Solo te quiero dar algo más. La sangre de Cristo limpia todo pecado. ¿Sabe qué hizo aquel ladrón? Se fue corriendo. Se fue. Interesante. 15 años después, John Wesley está predicando en una iglesia y estaba saludando a todo el mundo al final en la puerta cuando este hombre se aparece y le dice, ¿se acuerda de mí? Yo soy aquel ladrón que le robó todo aquel día. Hoy soy un hombre de negocios muy afortunado, pero le sirvo a mi Cristo porque usted me regaló algo. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y esto no es un chiste ni un cuento de hadas, es una historia real. ¿Sabes una cosa? Vale la pena contar. Vale la pena contar tu historia. Vale la pena compartir una palabra. Vale la pena orar. Y usted verá que algo va a pasar.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.